Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón.
Se cumplen 15 años del fallecimiento de Pepín Bello. Pepín Bello fue uno de los integrantes de la generación del 27, aunque él ni pintó ni escribió prácticamente nada. Quizá mi único mérito sea el de haber sido el que ensambló o trabó la generación del 27. Creo que conseguí unirlos, reflexionaba él a los 100 años en un homenaje que se le rindió. Desde luego, si ese es su mérito, siquiera ese no es un mérito menor. Por si no conoce la figura de Pepín Bello, les presentamos con este sonido del archivo de la cadena SER.
Dalí pues no tenía ni idea del dinero, no tenía ni idea, ni puñetera idea del dinero. Pero sí, de Ávila Dorlas, pero ya con, eso ya es con...
Con gala.
Antes Dalí no tenía idea lo que era. Mira, tenía ya 20 o 22 años y me estaba haciendo consultado por la timidez misma. Dalí era la timidez misma. Y me estaba consultando qué dinero necesitaba para irse en un viaje que se iba de vacaciones, Semana Santa o Navidad, ¿sí? a Figueras. Y dice, bueno, ¿qué necesito para esto? Digo, pues a ver, pues mira, pues ya. El billete que ya lo tienes, el taxi a la estación, si comes en el tren, pues tanto y tal, tanto más, tal. Tal. 25 pesetas, ahora ya tienes bastante. Yo me acuerdo que era 25 pesetas. Yo no podía, que era la verdad, además. Y si me quedo después, antes tenía un miedo a todo horrible. Y si me quedo después colgado sin... Yo no me no, creo. 25 pesetas, tienes bastante. Ay, 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 no sé. Yo me siento, no me des más nada, para. Vete a lo que tenemos aquí, al contable, que era el que nos daba el dinero por cuenta de nuestra familia. Vete a ver al Lizcano y que te dé 5 duros. Dice, bueno, ¿y qué quedamos? 5 duros o 25 pesetas. No me hagas un lío, que ya estoy. No sabía que 5 duros eran 25 pesetas.
Pepín Bello se subraya, entre otras muchas cosas, que era un gran contador de historias, como esta, por ejemplo, que escuchaban. Ya digo, pese a no haber escrito ni pintado prácticamente nada, se ha escrito mucho de él y de las relaciones que trazó, que mantuvo, pues, en fin, con los Miguel Hernández, con los Buñuel, con las María Zambrano, con diferentes protagonistas, personajes de nuestra historia, digamos, reciente, de aquella generación del 27, ya digo, Buñuel, Dalí también, más allá de las letras, otras corrientes artísticas también muy importantes de aquella generación. Se ha escrito mucho de él y han escrito de él, por ejemplo, David Castillo y Marc Sardà, que en 2007 publicaron Conversaciones con José Pepín Bello, un volumen de entrevistas con Pepín Bello. Hola, Marc Sardà, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Vuestra obra, digamos que es... imprescindible para conocer a Pepín Bello, porque habla Pepín Bello, ¿no? Son una serie de entrevistas, de anécdotas, pero también ponéis la mirada en revelar quién es la persona y quién es el personaje.
Correcto, sí. Bueno, es que es muy, supongo que, creo que cualquier persona que lo haya conocido estaría de acuerdo conmigo, es muy difícil de explicar quién era él como persona, porque yo siempre explico que mi experiencia era acercarme a él un poco por lo que había sido históricamente, por la gente que él había tratado, la importancia que tuvo como aglutinante de la generación del 27, y te quedabas absolutamente eclipsado por su dimensión humana, por su personalidad, ¿no? O sea, yo también, es un poquito, creo que sí estuvo también aceptado y era una pieza fundamental dentro del Cuadrado, García Lorca, Buñuel, a Dalí, Pepín Bello. Es que Pepín Bello tenía muchísimo que decir. De hecho, cuando sigues un poco la correspondencia de todos, todos le insisten a Pepín Bello. O sea, hay cartas de García Lorca, de Pepín, escríbeme de una vez, Dalí invitándolo a Cadaqués, y Pepín no les hacía ni caso. O sea, que era un personaje muy, muy deslumbrante y que resaltaba mucho por encima de los demás. Lo que pasa es que no tuvo esta necesidad ni de escribir o ni de pintar, ni de dejar una obra. Y creo que lo tuvo más fácil prácticamente que nadie, ¿no? Pero no tuvo esta necesidad. Y lo que era muy bonito, sí, también era con el amor que hablaba de sus amigos, ¿no? Cuando le preguntabas por cualquier persona, primero te decía lo mucho que quería esa persona. Ajá. Lo quería muchísimo, ¿no? Tenía como un punto epicúreo, Pepín, que siempre le gustaba que le llamasen José. Le ofendía un poco que le llamasen Pepín. Decía, ya tengo 102 años como para que me llamen Pepín. Es un poquito, a nivel humano, lo que os puedo transmitir, mi recuerdo, ¿no? Muy entrañable.
Marc, vosotros le hacéis una pregunta que seguramente le habrán hecho muchas veces, pero que en vuestro libro responde, ¿no? ¿Cómo se siente uno, cómo se sentía él cuando se ha codeado con genios de la talla de los que hemos comentado, de Buñuel, de Dalí, de Miguel Hernández, de Lorca, y él mismo no ha conseguido ese reconocimiento que han conseguido los otros, pero sin embargo es muy importante en la vida de los otros?
Correcto. Es que lo veía como con una gran naturalidad. Yo, cuando tuve la suerte de conocerlo, que hice un acercamiento y me abrió las puertas de su casa sin conocerme de nada. O sea, lo llamé porque encontré su teléfono. Esta historia es un poco underground, pero creo que es bonita que la explique. Lo llamé por las páginas blancas y le dije que era una persona muy fan de la generación del 27, que estaba en Madrid y que por favor me gustaría conocerlo. Y él me dijo, bueno, pero usted viene él tenía 101 años y vivía solo. Me dice, pero ¿y usted quién es? Y digo, bueno, yo me voy ahora mismo. Me dice, vuelva otra vez. Y digo, es que me estoy yendo a Barcelona. Y le dije, don José, no me puedo ir de Madrid sin conocerlo, se lo pido de corazón. Y me dijo, pues entonces venga. Impresionante, una persona de 101 años. O cuando le dije que se lo pedía de corazón, me abrió las puertas de su casa. Cuando uno investiga un poquito y tal, todos hablan un poco de la importancia de Pepín Bello en el grupo. Gente contemporánea de la época, Santiago Ontañón, por ejemplo, que también era del grupo y que era escenógrafo de García Lorca y tal, hablaba de la importancia fundamental de Pepín dentro del grupo. Buñuel en Mi último suspiro, Dalí dice que es Pepín quien le descubre los dibujos al principio cuando llega a la residencia de estudiantes. Alberti también en La arboleda perdida, que dice que simpatiza con él vertiginosamente. O sea, tiene un carisma. No es que él vaya persiguiendo a estos artistas, es que él es uno más. También es un poco quien inicia todo el tema de los putrefactos en la residencia, de los anaglifos. Va a las obras de Jacinto Benavente y la lía un poco porque toma una serie de cosas para incitar al vómito y entonces escandalizar a la gente que tiene a su alrededor. Eso era como un gran transgresor de la época, ¿no? Y yo creo, no sé, lo que pasa es que luego todos los demás resaltaron, se fueron posicionando como grandes pintores, poetas, etcétera, y él, bueno, pues se quedó ahí un poco como el personaje en la sombra, ¿no? Pero absolutamente importantísimo.
Marc Sardà, autor de Conversaciones, sí, con Pepín Bello, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la radio.
Gracias a vosotros y buenos días.
Un saludo. Pero, muy buenos días. 9:44 de la mañana. Vamos a saludar también a otras dos personas que conocen muy bien la vida de Pepín Bello, la figura de Pepín Bello. Son Agustín Sánchez Vidal. Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Luis Alegre. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Agustín.
Un besazo, Luis, para empezar el año.
Se saludan desde la distancia, claro, porque no están juntos en este momento Agustín y Luis Alegre, pero que evidentemente se conocen a la perfección. Agustín, hay más de uno, más de dos y más de tres que nos han dicho que sabes como pocos de Pepín Bello. ¿Quién es el que más sabe de Pepín Bello?
No, por Dios, yo...
También me habían advertido de que ibas a responder esto.
No somos galgos corredores para ver quién gana la carrera y se lleva el carnuz. No, no es eso. Yo a Pepín me he pasado horas y horas con él, hablando, bebiendo whiskies, todo tipo de, digamos, de actividades recreativas. Ya escucharle era una actividad recreativa. Y yo creo que le conozco desde el año 85... Y fueron, pues prácticamente no había vez que no fuera a Madrid en que no pasara una tarde con Pepín Bello, que eran 4, 5, 6 horas, hasta luego irnos a cenar y muchas otras ocasiones de hacer el viaje exclusivamente para verle, de manera que éramos muy buenos amigos.
Fíjate, Luis, que de Pepín Bello estamos destacando, digamos, la importancia de la amistad, ¿no? Y los amigos de los que se rodeaba. A mí esto me recordaba ayer un poco también a ti, ¿no? La importancia de la amistad y la cantidad de buenos, digamos, trascendentales amigos que tienes tú, Luis.
Bueno, es que, claro, si me comparas en ese sentido con Pepín Bello, pues lo recibo como un piropo. Es como hablarle de un científico y decirle que se parece a Einstein, ¿no? Porque Pepín Bello yo creo que es un número uno de ese arte que consiste en cultivar la amistad. Yo creo que es alguien que hizo de la amistad y del cultivo de la amistad su gran obra maestra, y por eso ha pasado a la historia. Agustín Sánchez Vidal sabe muy bien de lo que hablo. Y bueno, pues para mí es un piropazo, ya digo, que me recibas así.
Agustín, ¿cómo se explica la importancia de la figura de Pepín Bello? Que no sé si consideras que hoy, en esto de lo que a veces hablamos, en nuestro Aragón, no sé si está lo suficientemente reconocida, lo suficientemente valorada.
Ahora voy a contar una historia de la importancia de Pepín Bello, pero antes déjame decir que suscribo plenamente que si alguien quiere hacerse una idea de lo que representa un capital humano como Pepín Bello, puede tomar como referencia a Luis Alegre, porque es gente que construye no solamente un tejido social, un tejido cultural, sino que construye una serie de amistades que al final hacen que es lo que funcione una sociedad, de manera que lo suscribo plenamente. Y dicho esto, va lo amenazado. Es decir, a veces podemos pensar que Pepín Bello es una figura que se queda circunscrita a un lugar, a un momento, pero lo que voy a contar demuestra la capacidad que tenía de irradiación Pepín Bello ya pasados los 100 años. Y esto sucedió en París. Sucedió con motivo de que el Centro Pompidou de París restauró La Edad de Oro, que es la segunda película de Luis Buñuel, y entonces un equipo de televisión francesa que trabajaba para la cadena Arte vino a Madrid, a la residencia de estudiantes, y quiso entrevistar a Pepín Bello. Me llamaron para que hiciera la entrevista y hiciera también de traductor, y luego esto se pasó en el Centro Pompidou, se presentó, a Pepín Bello lo invitaron pero no acudió, a mí me invitaron pero sí acudí porque había colaborado en toda la operación, y entonces recuerdo perfectamente que se vio el documental y la entrevista que habíamos grabado en la residencia, se vio con La Edad de Oro, en el Centro Pompidou. Estaba allí todo París, estaban algunos de los actores y el ayudante de dirección de La Edad de Oro. Estaba la crème de la crème de París, y a pesar de que en el reportaje y en la película, por supuesto, se salían Buñuel y Dalí, lo que preguntaba todo el mundo al final, lo recuerdo perfectamente, era ¿quién? Pepín Bello, decían, ¿quién es Pepín Bello? Pero sorprendidos de cómo un personaje de esa magnitud no era mucho más conocido. No sé si te he respondido a la pregunta.
Sí, yo creo que sí, que ha respondido a la pregunta. Luis, hemos dicho ya en varias ocasiones, no escribió, no pintó, pero hizo que los demás escribieran y pintaran.
Sí, porque yo creo que él tenía una enorme capacidad de sacar lo mejor de la gente a la que él quería, ¿no? Y él quería y admiraba profundamente a Dalí, a Buñuel, a Lorca, a Alberti, a todos los amigos, y era muy estimulante su presencia para ellos. Y yo creo que ellos apreciaban mucho también, no sé si Agustín estará de acuerdo conmigo, el hecho de que él valoraba la amistad en estado puro. Es decir, no era una revista que trataba de utilizarlos para algo concreto, material, como trampolín de algo, sino que él era feliz cultivando esa amistad y no iba más allá de eso. Y me parece que eso es algo muy sublime, que la gente que estaba a su alrededor, gente de esta talla enorme, apreciaba muchísimo, y eso hacía que lo quisieran. Y Pepín Bello era una debilidad compartida por todos, ¿no? Porque tal vez solo les daba eso, les daba alegría, les daba felicidad y sacaba lo mejor de ellos, y además les estimulaba, ¿no? Y era un estupendo catalizador también de todo tipo de iniciativas, y me parece que esa es una de las claves de su personalidad, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Agustín?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, y además hay que añadir que Pepín Bello, que fue una persona que no lo tuvo nada fácil durante la Guerra Civil, pues cuando vino la posguerra sirvió como un hilo de continuidad y siguió haciendo ese mismo papel catalizador con otro grupo muy importante que era el grupo de Juan Benet y de su tío, que era el arquitecto Chueca Goitia, los llamados Amigos del Tenorio, de tal manera que mucho de este fermento, de esta cultura, que en ese momento estaba vista con una gran suspicacia por el régimen, como era la cultura republicana, se mantuvo vivo, incluso en gentes que, si no hubiera venido de la mano de alguien de la simpatía y del gancho de Pepín Bello, lo habrían visto con recelo, en el Madrid de la posguerra. Sí. Ese papel fue muy importante, y además en ese Madrid de la posguerra, él, muy atento a lo que era el ritmo de la modernidad, fue el que montó el primer autocine de España, uno de los pocos que han existido. Eso, como hemos visto en las películas americanas, que la gente va al cine en su propio coche,
sí,
en una gran pantalla al aire libre y con unos altavoces que meten. Bueno, pues eso lo montó justamente en la autopista de Barajas, donde iba Torrejón de Ardoz, porque pensaba que con una colonia como la americana, como la base que también la hubo aquí en Zaragoza, de los americanos, podría ser una fórmula que arraigase. Y lo digo para que se vea que Pepín Bello no se quedó solo en la época que le habría correspondido generacionalmente,
bueno,
sino que continuó y sigue haciendo todo eso hasta el año 2008, lo que muestra la categoría, sí, del personaje, claro.
Desde luego que sí. Me quedaría toda la mañana hablando con vosotros, pero no me queda tiempo. Agustín Sánchez Vida, Luis Alegre, gracias por compartir estos minutos, ¿eh? Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Placer. Un beso, Agustín. Un abrazo.
Un beso, Luis.
Despierta Aragón. Aragón Radio Podcast.